At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
Oye, estaba pensando, hemos tratado muchos temas, muchos géneros, y he imaginado cómo sería par impar en un montón de géneros distintos. ¿Cómo sería par impar en el terror? Par impar, acción ochentera, noventera.
Lo tenemos súper claro. Eso
lo tenemos clarísimo. Tenemos 200.000 historias. Par impar, melodrama.
Sí.
Par impar, acuérdate, escuela de toreros.
Par impar, contraste de generaciones. Sí. Contra la generación Z.
Ya lo tenemos eso. Pero,
ya lo tenemos.
Pero, claro, hay un tema que no hemos tratado muy poquito. Yo creo que casi nada. Que es cómo sería par impar si fuese un musical.
Ah, pues lo tengo muy claro.
A ver.
Empezaría con tú y yo en un coche.
Sí.
Llueve mucho, vamos por un camino.
Ah.
Pinchamos la rueda y quedar marcha atrás y nos encontramos un castillo.
Ah,
¿vale?
Sí, es caso que me suena. Sigue, sí, sigue.
Porque así juntamos nuestras mierdas de serie B, sí, cetosa.
Hay un poquito
y
de terror en el castillo, ¿no?
Exactamente. Y lo que hay dentro del castillo, pues es una orgía sexual. Porque
me gusta.
Porque a los 40 y tantos, cualquier ocasión puede ser la última ya.
Sí, cualquier kiki que no echas es un kiki perdido, eso es verdad.
Totalmente.
Ese no vuelve. El caso es que esto es muy familiar.
Sí.
¿No se parece demasiado esto que me estás contando a The Rocky y Horror Picture Show?
¿Qué me estás diciendo, criatura de la noche?
Sí, esta película ya existe.
Oh, pues me pido Susan Sarandon.
Vale.
El podcast. Yeah. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around.
Pues sí. Par impar se mete en el mundo del musical gracias a la magia del musical,
que es una iniciativa de musicales de la cual formamos nosotros. Gracias por elegirnos, por cierto.
Sí.
Y otros decenas, una cincuentena de podcasts que nos estamos dando paso unos a los otros, para cada uno tratar un musical. Esta gente lo hace cada año y yo flipo porque tenemos una competencia que es muy dura.
Bueno,
no sé cómo.
Es muy buena ahí.
Exactamente.
Oh.
Sí, me da casi apuro porque el musical ya sabes que no es mi territorio, no natural.
Pero a mí me gusta que cuando a ti te propusieron esto, tú directamente, pensando en mí, te lo agradezco, Juanma.
Sí,
dijiste, ¿está cogido de Rocky Horror Picture Show? Y sí. Dijeron, no. ¡Ah! Y la cogiste
pues
corriendo.
Bueno, primero intenté pillar La Tienda de los Horrores, pero
ya estaba
pillada.
También me habría gustado.
Pero luego pensé en ti. Después de mí primero, pensé en ti.
No, esa está bien, porque esa habría sido muy buena también.
Sí.
Pero de Rocky Horror Picture Show, perfecto.
Y quieras que no, son parodias tienen una temática terrorífica,
sí,
¿no? Ambos musicales.
Claro, claro, claro.
Y yo creo que era más mítico este que incluso La Tienda de los Horrores, que es otra movida vida ya distinta, ¿no? Pero es un icono pop,
sí,
esta peli, y glam, y de sesiones dobles, y de serie B, y de aplaudir, sí, a la pantalla,
de
y
de sesión nocturna. De la, sí, actor, esta es la primera película, yo creo, que en la que se convierte en una película de culto en las sesiones de madrugada, y donde la gente va a una sala directamente a reírse de la película en un, sí, principio, y a interactuar con la película, a jugar con la película, a hablar de los personajes, a disfrazarse. Yo creo que esta película, de una manera totalmente espontánea.
¿Los fans de Marvel creen que han inventado algo?
No.
¿O de Star Wars?
No.
Y no, tío, o sea, el mérito está en disfrutarse de Tim Curry en esta película, claro, no de Darth Vader.
Tim Curry, o de Janet, o de Eddie, o de, sí, de todos los personajes que aparecen, o de los transilvanos, o sea... Esto, sí, ya surgió hace mucho tiempo
y
sigue aguantando en el tiempo. O sea, la gente sigue haciendo estas reuniones. Yo todavía no he ido a ninguna, no me porque esto, sabes que cuando, sí, tú vas a una reunión de estos, te desvirgas. O sea, te dicen que estás perdiendo la virginidad en el universo de Rocky Horror Picture Show. Y yo todavía no me he desvirgado. No he ido todavía a ninguna sesión de estas, no, en la que la gente va disfrazada, pues, e interactúa con la
persona. Alguna tiene que haber habido, incluso en Madrid.
Hay de todos los años, hay en Madrid, en todos los sitios.
En Halloween, además.
En Halloween se hace mucho.
Que, sí, es como una fecha muy, muy que, sí, chapoteamos con gusto en Halloween. Hombre. Es un mes maravilloso, mejor que la Navidad, ¿no? Para nosotros. Hombre, tiene este, la película es que tiene esta cosa de rendir homenaje. Ya se ve desde el comienzo en la primera canción, con, oh, esos labios, ¿no?, sobre fondo negro, de rendir homenaje sentido a las sesiones dobles de serie B. Y realmente esto lo que es una película de Ed Wood, lo que pasa que cantada y hecha musical.
Sí, 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 sí.
Porque tiene la misma imaginación que Plan 9 del espacio exterior.
Es que sí, es ese rollo.
Es ese rollo totalmente salido de madre. Por otro lado, encima, te meten iconos artísticos o pictóricos más, más de clase alta, que diríamos, como el cuadro de American Gothic de Grant Wood, que lo reproducen, sí, en la iglesia. No me preguntes mucho por qué, pero ahí está.
Siendo una película bastante british, por cierto, porque está rodada enteramente en Gran Bretaña.
Sí.
Y muchos de los personajes tienen un acento británico bastante acentuado.
Sí.
Pero es muy divertido cuando ahí tenemos allá a los personajes, tenemos allá a Riff Raff, a Magenta y a Frankenfurter, están ya escondidos en el principio,
sí,
cuando salen de la ceremonia, cuando salen de la boda. Son tres personajes que están metidos entre los invitados, que es el cura y los personajes salidos del cuadro gótico, y están ahí, que si no prestan mucha atención pasan, sí, desapercibidos.
Se ve a Tim Curry, que fíjate que nunca hubiera pensado en Tim Curry como un hombre guapo. Y en esta película...
En esta película es muy atractivo.
Es muy atractivo.
Sí.
Porque fíjate, ya solo cuando está con cara de psicópata, vestido de cura en la parte de atrás, esos ángulos de... Es un hombre guapo.
Sí.
O sea, claro, es que Tim Curry, a mí me viene como friki de los 80, el Pennywise, ¿sabes?
Es Pennywise, es el malo de Annie.
El malo de Solo en Casa 2.
El malo de Solo en Casa.
Con esa cara ya mefistotélica totalmente, esas cejas.
El demonio de Legend.
Exactamente. Pero aquí es un hombre apuesto, guapo, joven, con unos ángulos en la cara sexys. O sea, realmente tiene sentido que esta película sea una fricada sexual.
Sí.
No solo por el contenido de la película, que es picantilla, sino por lo que significa para muchos colectivos y lo que representa para ellos, ¿no? Hasta cierto punto. A mí me gusta más por el aspecto de película de terror, de jugar con las tumbas, con las mansiones,
sí,
con los laboratorios, con toda esa mitología en su versión más camp, más kitsch, más cutre, si quieres. Yo la acepto, la compro completamente y entro en la película por ese lado. Tiene dos puertas, ¿no? Tiene el lado glam, tiene el lado gothic. Yo, sí, entro por el gothic, pero,
sí,
pero al final nos encontramos ahí todos.
Yo entro por los dos. Yo entro por el rock and roll, por el glam, por el vestuario, me hace mucha gracia. La puesta en escena me encanta. Siendo una película con un presupuesto tan limitado, pero sin embargo hay mucho gusto detrás de todos los decorados, de todo el vestuario. La puesta en escena, cómo utiliza la cámara muchas veces.
A mí me gusta, y fíjate que no es una puesta en escena muy elaborada,
no,
que para hacer un musical parece que tienes que ser Robert Wise y mover la cámara. No, esta peli tampoco hace eso, porque parece todo un escenario.
Sí.
No falsea el hecho de que todo parece un escenario de un teatro.
Y
la cámara, pues a veces está ahí, pero la forma de captar las cosas es muy de película setentera.
Me gusta, es que tiene una... al ser una película del año 75, esto ya estaba un poco en El fantasma del paraíso, ¿eh? También te lo digo. Que
claro.
Es justo anterior.
Sí.
Y ha trascendido, o sea, con el paso del tiempo, bueno, en su momento trascendió antes o se convirtió en una película de culto antes de Rocky Horror Picture Show, porque es verdad que esta película en un momento tampoco
no, pasó, fue un fracaso.
Pasó sin pena ni gloria, fue un fracaso, pero de repente en una sesión golfa, en un cine de Nueva York, de repente esa película se convirtió en lo que es ahora. Pero eso ya estaba un poco en la puesta en escena y en esto de jugar, combinar el terror con el musical, ya estaba en El fantasma del paraíso. Y ahí ya había elementos que están aquí, yo creo que están aquí también, y es ser respetuoso con el musical, con las reglas de los musicales, y luego directamente, de una manera muy deliberada, romper muchas veces con el uso de la cámara, la puesta en escena. Hay momentos en los que aquí la cámara ves que está cámara en mano, angulaciones totalmente aberraciones con la cámara en el suelo,
sí,
haciendo que los personajes estén totalmente aberrados. Muy de otro género,
sí,
conviviendo con el musical, y eso... Eso en The Rocky Horror Picture Show desde luego destaca, pero ya estaba en películas como El fantasma del paraíso.
Me gusta de la película que utiliza la mitología del terror, se la toma a coña, pero no la parodia, no se burla de ella, no se pone por encima.
No.
Eso me molestaría especialmente.
No, porque desde el principio, cuando salen esos labios y empiezan a cantar esa canción maravillosa que hemos escuchado en la intro...
Es una declaración
de amor ese tipo de cine.
Sí.
A las sesiones dobles, hacen menciones a personajes icónicos, a Fair Grey, a King Kong, a Claude Rains como El hombre invisible, Planeta prohibido, o sea... Todas estas películas que son fundamentales para que exista... de Rocky Horror Picture Show, entonces sí. no se ríe de ellas, todo lo contrario.
Y me da la impresión de que las conoce realmente, que
sí,
conoce
sí,
Wood,
sí,
que conoce Frankenstein, que conoce tal, que conoce La matanza de Texas, que fue la película que lo cambió todo. Es de la, ¿qué año?
La matanza de Texas es anterior, es, 76,
es anterior,
73,
muy poquito,
dos años antes.
¿Sabes por qué? A mí en el personaje del narrador en off, el ¿cómo se llama? El criminólogo
o criminalista,
me resulta como es un poco como la voz en off de La matanza de Texas, ultra seria de sus acontecimientos, y suena este sonido de fotos así revelándose, que sale incluso en el tráiler de la nueva, ¿no? En la del 2004,
sí.
Nueva. Bueno, ya no es nueva ya tampoco.
Años, más de 20 años ya.
Pero me recordó un poco a eso, totalmente,
sí,
¿no?
Sí, 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 parece que estamos jugando con eso, con
lo viejo y lo nuevo.
Sí.
Nuevo entonces.
Estos dos personajes que se adentran en uno desconocido, como bien está jugando con las claves del terror.
Sí, y como que si fuera un poco material encontrado, en el sentido de que el tío
está revisando,
manejando
archivos,
informes policiales de algo que ha pasado y que fue tremendo, una cosa súper criminal y sangrienta, ¿no? De lo que ocurrió. Ahí está así, como informes de autopsias casi,
está
o lo que sea.
Está fenomenal.
Sí.
Eso me hace mucha gracia, como en ese punto. Lo que pasa es que, claro, desde el primer momento la película es un musical, te lo deja bien claro, desde los títulos de grito hasta la primera escena donde ya Brad y Janet ya están cantando,
sí.
Y están, y donde vemos que Brad tiene problemas ya con su sexualidad desde el primer momento.
Barry Boswick, ¿no?
Sí. Brad se llama, ¿no? Brad Majors.
Sí.
Ya tiene problemas.
El héroe, ¿no?
El héroe, sí, Barry Boswick, Brad Majors, se está despidiendo de su amigo y parece que se está despidiendo como para siempre, y parece que están dejando atrás algo que ocurrió entre ellos, o una historia de amor, o un amor que había de Brad hacia su amigo, que una vez que su amigo se casa y se va con su mujer... Sí. Ahí ya sabes que esa historia
porque
no...
Yo creo que consiente con más gracia Barry Boswick a Tim Curry que Susan Sarandon.
Sí.
Cuando se les meten las habitaciones por la noche.
Son dos mojigatos de otra manera. Está, digamos que... no dejando que su sexualidad aflore, o sea, salga, estalle y sea homosexual libremente, y la otra, pues guardando la compostura como la típica chica bien que tiene que llegar virgen al matrimonio cuando realmente está deseando acostarse con todo lo que se mueve.
Sí.
A mí eso me encanta, la película.
Sí, es una screen queen, ¿no? Qué raro, fíjate, Susan Sarandon de Reina del Grito. Pues
sí.
Mira, lo tuvo aquí, en cierto modo.
Sí.
¿Tú crees que canta ella? Te lo pregunté antes, pero
yo
no estoy seguro.
Creo que no, pero esa voz no me suena. A lo mejor sí, pero es que ahora mismo te estoy hablando de memoria.
Bueno, pero vamos a ver, ni en Halloween Jamie Lee Curtis, ni en Marilyn Barnes en La Matanza de Texas, ni Neve Campbell en Scream, se pasearon en sujetador toda la película.
Ya.
Susan Sarandon se paseó en sujetador todo Rocky Horror Picture
Show. Con esa anatomía normal.
Y menuda anatomía, sí. O sea, creo que es un hecho objetivo, no estamos siendo babosos.
No, guapísima.
Está guapísima. Igual que hemos dicho que está súper sensual Tim Curry vestido de transexual, ¿verdad? O de señora, abiertamente, porque
bueno, es un...
hay veces que va de madre de Norman Bates, con, le faltan los rulos también,
es que
¿no?
Hace mucha gracia cuando... Sí. A mí, Tim Curry me hace mucha gracia en esta...
Sí.
Está totalmente desatado.
Sí.
Está jugando con elementos que en ese momento, hasta hace bien poco, estaban muy de moda. Evidentemente está jugando con el rock y con el glam de la manera que lo había hecho David Bowie en aquella época, y hay momentos que es que habla como David Bowie. A mí me recuerda hablando de David Bowie.
Mm.
Entonces esa androginia, pues él la explota. O sea, él es un personaje masculino, pero sabemos que está jugando con elementos femeninos.
Sí.
Va con ligero, va con tacones, va con medias.
Y lo mismo le da la carne que el pescado.
Le gusta todo. Pero él es un ser, para poder hacer ese personaje, tienes que ser un personaje muy atractivo como era David Bowie. Es decir, tienes que saber, gusta tanto a hombres como a mujeres. Y Tim Curry, efectivamente, sorprende porque no. Sorprende una vez que tú ya llegamos nosotros un poco ya a posteriori, ¿no? Esta película es un poquito anterior a nuestra generación.
Sí.
Entonces, cuando ya nosotros hemos visto a Tim Curry,
sí,
en Pennywise, hemos visto en Legend, hemos visto en tantísimas películas, cuando le vemos aquí nos sorprende porque está guapo, como tú bien dices.
Sí.
Está guapo, está muy atractivo.
Sí, sí.
Pero lo hace de maravilla.
Lo hace muy bien.
Muy bien. La presentación del personaje en el ascensor es espectacular.
¿Te acuerdas que Felipe Couselo en Prohibido Contar Ovejas, programa de madrugada de Radio, te regaló un disco de Tim Curry?
Sí, sí.
Me quedé a cuadros.
Sí. Pero mira que ese sí que es el cantando, la voz es suya.
Sí.
Y lo hace muy bien.
Por eso, que este sí que no está doblado, fijo.
No, ¿eh? Para nada. Estoy
¿sí?
buscando a ver si Susan Sarandon canta en The Rocky Horror Picture Show.
Por cierto, que la semana pasada estábamos hablando todo el rato del paquete de David Bowie en Dentro del Laberinto. ¿Y qué me dices del paquete de Barry Boswick en calzoncillos de padre? Toda la película. Pero de estas de... ¿Cómo se llaman los de que tienen la abertura aquí? ¿Cómo? No me acuerdo ahora, Dios, ¿cómo se llaman?
Pero estos son los slips viejunos de toda la vida.
De los de
los
antes,
de Homer.
¿Sí? Sí, sí.
Los de calzoncillo de Homer.
Sí.
Mira, vamos a ver. ¿Cantó Susan Sarandon la adaptación de esta, de Rocky Horror Picture Show? Pues supuestamente dicen que sí, que
pues,
es su voz.
Pues mira.
Mira. Pero no
conocía esa faceta de... Bueno, nunca me había preguntado por ella en realidad, pero sí. Pero sí, vuelvo a decirlo, pero aquí es voluptuosa a más no poder, Susan Sarandon. Y te recuerda a su hija, Eva Murray.
Sí, igual. Sí, se parece bastante.
Es,
sí.
Es tremendo. Me gusta algo de la película y es que ellos dos, estos dos mojigatos, son testigos de una noche de degeneración de la cual no tienen ningún control.
No tienen ni idea.
Les van llevando
claro,
como si fuesen un túnel del terror, ¿sabes?
Claro, además, desde el principio de la película, cuando tú ves a esos personajes que están integrados ves a Riff Raff, a Magenta y Frank Frankenfurter dentro de los invitados a la boda, bueno, entre los invitados, ¿qué coño? Son el cura y dos campesinos, y luego los ves ya como personajes, dices, ¿hasta qué punto han llegado allí por accidente o esto es como un plan... un plan superior que los ha llevado hasta allí?
Es un rollo secta a la semilla del diablo,
que
todo el pueblo tiene una doble vida.
Claro, ¿no? Es que ahí ya dices, ¿esto es casualidad o hay un plan aquí, hay un plan maestro? Porque evidentemente luego son partícipes de algo como algo superior, de algo más grande.
Sí.
Y no, y luego una vez que aparece el profesor Bon Scott, que también es muy divertido,
que sí, como atraviesa la pared ahí a cámara lenta con la silla
por ese imán, tú dices, el profesor Bon Scott, que es al que iban a buscar realmente, ves que también forma parte de lo
sí.
que está ocurriendo en la película, porque además
sí.
es el tío de Eddie, que es de Meatloaf, del personaje de Eddie, que aparece en mitad de la película. Entonces hay un plan superior que no terminan de explicar muy bien, o lo explican de mala manera.
Sí, es como Meatloaf es la víctima anterior que todos se supone que van a buscar, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que la película está tan chiflada que no te lo explica tampoco particularmente.
No.
Es una historia que luego surge de camino.
Supuestamente a Eddie lo que le han hecho ha sido una especie de Frankenstein, porque el homenaje
sí.
también está ahí. De hecho, al final, cuando salen Riff Raff y Magenta, Magenta va con el pelo como la novia de Frankenstein.
Sí.
O sea, va con el pelo con el mismo mechón. A Eddie lo han cogido también para iniciar el experimento, para crear al personaje de Rocky Horror. Es más, le han cogido la mitad del cerebro para metérsela a Rocky Horror. Rocky Horror solo tiene la mitad del cerebro de Eddie.
Sí.
Entonces, no te lo terminan de explicar, pero te lo dicen en las canciones y te dicen que eso es lo que ha pasado.
Sí.
Como simplemente un personaje, que es el personaje de Frankenfurter, que está creando una criatura que es como una especie de juguete sexual para saciarse, porque es un tío saciable, y ya está. Y luego el plan superior que hay de los transilvanos, que vienen de otro planeta, que son como unos...
Del planeta trans.
Del planeta
Transilvania
trans.
De transexual.
Ya. No sé muy bien qué es lo que querían de los humanos y de... Y del
porque
doctor.
Luego aparecen los cazadores de como los cazadores de critters, los cazadores de trans, que en realidad son los que ya vivían con ellos ahí.
Sí, son ellos, sí.
Es como la puesta en escena de una obra amateur hecha película.
Sí.
¿No? Lo que pasa es que no está disimulado en absoluto.
Es que incluso los números musicales, aunque las canciones son muy buenas, pero la manera de bailar y la manera de presentar las escenas tiene un punto muy naif, como a veces como poco profesional. Lo que pasa que los decorados y todo tiene una magia especial, una gracia especial que hace que la película se convierta en algo superior. Pero la película tiene puntos muy amateur. O sea, en momentos que hay incluso se ve la sombra de las cámaras, la cámara tiembla en exceso, o sea, por falta de medios. Aunque luego tienen logros muy grandes con esos los planos cenitales, con esas grúas que evocan a los grandes musicales de la Metro, por ejemplo. Incluso un número musical en la piscina en pequeñito, o sea, como los musicales acuáticos de Esther Williams, todo en dosis más pequeñas, pero constantemente jugando con las reglas del musical. Cuando están los transilvanos bailando, ni siquiera van acompasados, ni bailan de una manera muy profesional, son bailes muy sencillos, o sea, no son bailarines profesionales, seguramente muchos de ellos sean amigos del equipo que estaba trabajando en la película.
Sí.
Pero aún así la película tiene una magia especial que entiendo que en un principio no se entendiese, pero que luego de repente la gente vio realmente lo que es la película, que es una fiesta, es fiesta por la fiesta.
Porque es el tipo de fenómeno que casi naturalmente, obviamente, la película fue un fracaso. Es independiente, aunque distribuye Fox. Por eso la peli ahora te la puedes ver en Disney Plus, paradojas de la vida.
Sí.
Que bueno, me parece bien que esté en Disney Plus, ¿no? Es loable. Pero naturalmente fue un fracaso. Pero sin embargo, a partir de su exhibición constante en cines de madrugada y en sesiones dobles como las que precisamente canta Tim Curry al principio de la película, esta película que estuvo años en cartel.
Estuvo
años,
muchos,
años.
Mucho tiempo.
Años.
Mucho tiempo.
¿Cuándo ocurre eso?
Proyectándose en una sala en Nueva York de madrugada. Alternándose con otras películas. Que se convirtieron en películas de culto. Gracias a esta idea de que surgió con The Rocky Horror Picture Show. Por ejemplo, El Topo de Jodorowsky le pasó lo mismo. Cabeza borradora
de David Lynch
le ocurrió exactamente lo mismo. Donde tuvo la segunda vida, donde se convirtió en una película de culto, fue en estas sesiones de madrugada.
Claro.
Con The Rocky Horror Picture
Show. Ahora podría ser el streaming o antes los videoclubs, ¿no? Pues en los 70 todavía estaba la oportunidad de las salas de madrugada, ¿no? O los cines de barrio, donde todavía podían poner sesiones dobles, ¿no? Y podías entrar en cualquier momento y tragarte la película desde la mitad para atrás, pero luego empezaba otra y luego veías la otra mitad otra vez porque era como un bucle eterno. Ese es un mundo encantador que ya no existe.
Tú imagínate Nueva York, años 70,
sí.
¿Vale? Por la noche, tú estás ahí, que has salido a cenar o a salir con los amigos, te has tomado unas copas, vas un poco borracho, vas un poco tocado.
Están los típicos cines porno que se ven en todas las pelis.
Y de repente vas por ahí con tus amigos ahí con la cerveza metida en una bolsa de cartón, de estas así como de papel y tal.
Sí.
Y ves The Rocky Horror Picture Show y dices, pues me voy a meter a ver esto. Y de repente se juntan cuatro o cinco amigos totalmente mamaos. Y ven eso.
Sí.
Entiendo que, o sea, por pelotas tiene que surgir el culto con una película como esa, vista en esas condiciones.
Hombre,
si tú vas un día a las 4 de la tarde, deliberadamente a ver una película como The Rocky Horror Picture Show y vas a tomártela en serio, evidentemente la película no puede triunfar.
Sí.
Pero si la concibes como una película de after,
sí,
o de fiesta o de posfiesta, evidentemente la película se convierte en algo enorme.
Porque la película, esto lo he leído en Wikipedia porque no tengo los extras de la peli. Tú seguro que sí, ¿verdad?
Sí. Sí.
Me imagino que lo contarán. Pero, claro, la gente se sabía los diálogos, tiraba cosas a la pantalla, pero con ese era ese tipo de fiesta.
Porque llegó un momento que la gente salía de noche...
Había habituales que iban
a ver la película semana tras semana...
Y a gritar
y
frases.
Se las sabían de memoria, sí. Y como era una película que estaba tan poco apreciada... Se podía hablar en esa sala y pues se podía interactuar con la película. Entonces, al final, ese grupo de gente iba creciendo y iban los mismos siempre a ver la misma película. Sí. Hasta tal punto que al final la gente ya se iba disfrazando, se sabía las frases, contestaban a los personajes. Hay un momento en el que Janet dice algo y todo el personaje le tenía que llamar puta. O sea, sí. eso es una traición.
He leído en Wikipedia que se hizo famosa una de las frases que uno de los profesionales casi que iban a verla todas las semanas y que la gente casi iba a ver la interacción entre la gente con la película. Era cuando Susan Sarandon sale del coche, está lloviendo, sí, y se pone en el periódico y le dice: cómprate un paraguas, puta.
Sí, es que es así.
Y que eso se hizo famoso, sí, también. Sí, 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 y que ocurría todas las semanas.
Todas las semanas al final, claro. Y eso que surge con The Rocky Horror Picture Show, luego fue trasladándose a otras películas.
Sí.
Ha ido ocurriendo en otras películas. De una manera más impostada, más. Ya sabes, cuando de repente se crea algo, de repente hay otros que intentan clonar la fórmula. Ha pasado con algunas veces, como por ejemplo con Posesión Infernal. Se ha intentado hacer algo parecido.
Sí.
Pero claro, es que The Rocky Horror Picture Show es la primera.
Es otro tipo de peli también, ¿eh?
Aunque
sea en una fiesta.
Pero me refiero a que a ser una película pequeña, una película que surge de la nada y que se convierte en una película de culto. Y que ha habido proyecciones de Posesión Infernal donde, digamos, que había como unas reglas, había ya una predisposición a interactuar con la película, sí, que la gente hable y tal, pero no surge de la manera tan...
Claro, es que estamos en una peli en donde las palancas parecen pollas, ¿sabes? Sí. Eso en Posesión Infernal, quieras que no lo tienes,
no
tienes
lo tiene.
Otras cosas.
Y hay otras,
¿no?,
cosas, pero... bueno, hay unas ramas que violan a una tía, o sea, que
sí,
tampoco, joder.
Sí, sí, sí.
Pero sí. Y luego las canciones... hay que reconocer que las canciones son buenas. Las canciones son muy buenas.
Sí, las canciones son buenas. Y se pueden tararear y se pueden aprender.
En eso, musicalmente, la película... A lo mejor la puesta en escena hay cosas discutibles. Y cosas que a lo mejor que funcionan un poquito peor. Pero musicalmente las canciones son muy buenas. Tienen mucho peso. Son canciones...
Y tienen emoción, que es distinto. Una de las cosas que... Yo viví con esta película, que no es tan mía como tuya. A ti te gusta más que a mí. Sin embargo... Yo empiezo a ver esta película y me gusta. Luego me parece insoportable toda la parte de la fiesta y me resulta muy difícil entrar en el petardeo.
¿Qué fiesta? ¿La de los transilvanos bailando?
Sí, exactamente. Sí.
¿De Time Rap?
Yo, en ese tipo de cosas mi mente se va un poco. Pero realmente me consigo quedar en la película y la película me resulta incluso conmovedora. Porque todo el final del personaje de Tim Curry me parece que es conmovedor. Precisamente.
Y sobre todo porque tiene un mensaje.
Es una putada.
Súper positivo y muy humano.
Sí.
Todo lo que hace, lo que está intentando es despertar a la gente para que disfrute de la vida.
De la vida.
Y para que suelte sus deseos y sus sentimientos más reprimidos.
Sí.
O sea, y que la gente se libere y disfrute la vida como tal, como son. Dejar que la naturaleza de las personas emerja.
Sí.
Tanto si eres una puta, como dicen los... Y como Janet, que te quieres tirar a todo lo que se mueve, tanto como si eres un homosexual reprimido, como es Brad. Es decir, si tú realmente estabas enamorado de tu amigo que se acaba de casar, pues chico, acepta que eres homosexual. Y si tú realmente, antes del matrimonio, como Janet, te quieres tirar a todo lo que quieras, como al final acaba tirándose a Rocky Horror, porque está buenísimo, porque está súper cachas, ella acaba al final incluso diciendo en la canción: me gustan los músculos, como diciendo, por supuesto que gustan los músculos, y lo hemos visto todos, pues que disfrutes la vida. Hay un momento, el mensaje de la película es: don't dream it big, o sea, es decir, no lo sueñes,
hazlo.
Es algo súper sencillo, súper naif,
sí,
pero que al final el personaje de Frankenfurter te lo cuenta de una manera muy emotiva. Sí, el tío está totalmente convencido de lo que está diciendo.
Y al final surge la censura del propio planeta trans, que acaba con él, ¿no? Es un personaje trágico, como por otro lado pues puede ser Frankenstein o Drácula enamorado o muchos otros de este tipo de cine de terror clásico, de la Hammer, ¿no? Este aspecto de peli de la Hammer lo tiene a tope la película, ¿no?
Sí.
Aunque solo sea por la época, el tipo de grano de fotografía que tiene.
Me gusta mucho la fotografía. cabeza de la peli, ¿eh?
Sí, sí, porque no capta todo, a veces es confusa, pero claro, la película es un caos y lo abraza completamente. Y sí que se ven, captura gestos con pinceladas muy sueltas, que son muy divertidos. Sin tampoco dar la impresión de que está coreografiado todo de una manera meticulosa.
No. Tiene una puesta en escena, un diseño de los decorados y demás que es curioso. Hay interiores que están, no están mal, los exteriores, hay algunos que, por ejemplo, la iglesia del principio parece que es directamente como un frontal hecho de madera, o sea, que no te crees. Luego ves que el interior es otro, no te pertenece a ese exterior, pero, o sea, ves que no, ese exterior no combina. Pero todas las partes musicales creo que están hechas con gusto. Más allá de que hay de repente ves como momentos como muy estilizados donde la cámara se utiliza muy bien, con grúas y demás. Y luego momentos como más toscos donde la cámara directamente está entre los personajes, crea sombras a los personajes, se mueve, tiembla.
Sí.
Pero es que es fruto también muy de la época, es del año 75.
Sí, yo creo que la peli también se beneficia de... Es una de estas pelis que se benefician de cierta cutrez, porque ese petardeo que se trae en el ir subiendo la moto y la silla...
Es que es una película...
A cámara rápida, como en Benny Hill.
Sí.
No deja de funcionar también como gag, ¿sabes?
Sí.
Entonces que es una peli que se resienta
de... Es una película en la que el mensaje es tan libre y la historia es tan libre que no puede estar constreñida a las reglas...
Sí.
A las reglas del cine clásico.
Al eje, vamos a respetar el eje.
Hay
sí, desorden, caos,
sí.
Y eso que también se traslade al montaje, a la edición, a la posición de la cámara, ¿no? Pero el miembro técnico más conocido del equipo de la peli es precisamente el DP, el director de fotografía. Creo que era Peter Suschinski, que es, voy a googlearlo mientras tú hablas. Porque
es Peter Suschinski, sí.
Sí, porque yo creo que este ha trabajado con algunos...
Nada, la fotografía está muy bien, la película, a mí me gusta la fotografía.
Mira, este pavo ha trabajado con Joseph Losey.
Sí.
Con John Boorman, con Invir... Es el de El Imperio Contraataca, me sonaba de ahí.
Claro, directores...
Con Cronenberg, me sonaba de Cronenberg.
Directores británicos y...
Me ha sonado de Cronenberg. John Boorman, Cronenberg... Con Cronenberg varias.
Cronenberg es canadiense, pero sí.
Me sonaba de Cronenberg y del Imperio Contraataca.
Sí, tiene gusto en muchos momentos la película, la fotografía está muy bien, ¿eh? El uso del color, el vestuario me gusta mucho. Ya no solo los corsés y los ligueros y tal. El momento en que el Frankenfurter se pone el plan doctor con los guantes, esa imagen es muy potente, del tío con el pelo casi como cardado, el maquillaje y luego todo el aspecto clínico de ser un doctor, o sea,
sí.
Me parece que es una imagen muy, muy chula. El nacimiento de Rocky Horror en esa pecera me parece que está muy chulo, como lo utilizan, el color, las brumas, los humos, hay un momento súper bonito que es que en el momento que se difumina esa niebla y de repente aparece la piscina debajo. O sea, visualmente tiene logros curiosos la película. O sea,
sí.
Tiene cosas muy chulas que dices, aquí hay gente detrás que tiene gusto.
El número de la piscina me pareció muy bueno.
Está muy bien, está
muy
chulo.
Bueno.
Sí. Los momentos divertidos en los que los con la máquina que se llama Medusa, además, los convierten en figuras de piedra. O sea, que tienes encima
esas... Figuras de mármol, Miguel, de rollo renacimiento, con todos los músculos
tienes
tal.
Tienes David y Miguel Ángel ahí, que te dan a entender que surge realmente de que ellos los han...
Vete tú a saber quién es.
Que ellos lo tienen congelado, lo tienen ahí convertido en piedra, porque puede ser el David real, ¿sabes?
Sí, o sea, y la estatua de Susan Sarandon en pelotas.
Sí, se acaban todas en pelotas.
Todas pelotas.
Hasta el doctor Scott está en pelotas en la silla, me parece divertidísimo.
Que luego bajo la mantita típica de señor en silla de ruedas lleva medias y tacones.
Es una imagen...
Es poderosísima.
Es súper poderosa. El tío en una silla de ruedas y de repente se quita la manta y aparece esa piedra larga que parece que no le corresponde al cuerpo.
Yo creo que está falseado. Tiene que haber una trampa.
Porque
ahí,
esas piedras son larguísimas. Ahí. Sí. Es como...
A rollo Tom Savini cuando abren las tripas de algún tío que sigue gritando.
Sí.
¿Sabes? Tiene que ser las piernas de otro o de otra tumbada detrás de la silla.
Sí, sí, sí.
Porque yo no subo las piernas hasta ahí y ese tío menos.
No.
Imposible. Mira hasta donde yo. Mira. Y no puedo poner la recta.
No.
De aquí no sube.
Es divertidísimo ese momento.
Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Y el momento de Benny Hill con la silla y...
Cuando activan el imán es muy divertido.
Sí.
Pasándose por todas las habitaciones.
Sí.
Pues se pasa por la habitación de Magenta y Columbia, se quedan así flipadas.
Sí.
Eso está
después,
muy bien.
Eso, mi curva de interés con la peli fue para arriba, luego para abajo, y luego empezó a subir para arriba y ahí se ha quedado. Porque el final, ya te digo que me pareció muy bueno, me pareció conmovedor.
Sí, es bueno.
Pero como el de un musical épico, ¿sabes? Realmente.
Y el castillo convertido en nave espacial que se eleva.
Eso es una eso idea. Es cruel. Eso es cruel,
eso
tío.
Es cruel. Joder. ¿Sí? Es cruel, se quedan ellos ahí en el hueco del castillo muertos, ¿sabes? Sí. O sea, y ves que está hecho con muy pocos medios, pero de una manera muy efectiva. Sí, está muy bien.
No muertos, sobreviven, ¿no? Estos tres.
No lo sé.
Entiendo que sí, ¿no?
¿Tú crees que están vivos al final?
Yo sí, tengo dudas. Por eso salen, si no, no hubieran salido, ¿no? No sé.
¿Tú crees? Yo creo que al final palman, ¿eh? Yo.
Hombre, es que se iba a hacer una segunda parte que no se hizo y van a salir ellos también. Lo que pasa es que al final no salieron, porque Tim Curry no quiso y Susan Sarandon tampoco.
Ya.
Así que entiendo que los personajes seguían vivos, los supervivientes.
Sí, hombre, a ver. No los vemos, o sea, yo cuando se elevan los ves que están inmóviles ahí, claro. Pero sí.
Pero yo creo que es el efecto especial que es cutre, porque se les ve salir corriendo.
Bueno, sí que...
no lo sé, tío, voy a repasarlo. Yo entendí en todo momento que sobrevivían, ¿eh? No te lo no tenía ese pensamiento.
No sé, como sí. salen los humanos como al final, como si fuesen casi como si fuesen unos bichos ahí,
sí.
Como si fuésemos insignificantes. Pues no sé, pero bueno.
Hay que ver el musical, a ver qué pasa.
A ver, yo, claro, luego esto. A ver, esto está. Es una.
El
claro,
autor es el que hace de mayordomo, por cierto.
Claro, sí. Riff Raff. En un principio iba a ser del Dr. Frankenfurter, no iba a ser Riff Raff. Y de hecho, el musical es suyo. O sea, él lo estuvo. Richard O'Brien estuvo representando esta obra en Londres durante unos años antes de pasar al cine.
Sí.
Esta película, yo creo que Rocky Horror Show es del año 72, creo.
Sí,
unos años antes hasta hacer la. Que eso es algo que se hacía mucho en aquella época, en los años 60, 70, de musicales de Broadway y londinenses que se trasladaban al cine.
Como nosotros.
Con mayor o mejor éxito.
Ya llevamos 3 o 4 años de podcast, tenemos que hacer el musical.
Habría que hacer un musical sobre nosotros.
Sí. Para impar el musical.
Para impar el musical, sí. Musical de terror. Sí, como este
con
rollo.
Toda la historia de par impar, pero con canciones.
Con canciones, ¿no? sí. Coño, nosotros ya tenemos una canción que hemos hecho nosotros para nuestra cabecera.
Es verdad.
O sea que. Sí. Yo lo veo, ¿eh? Y me gusta. Me gusta esto de mezclar sexo, terror, con comedia, petardeo, con números musicales. A mí esto es mi mierda, sinceramente.
Sí, se le coge mucho cariño a esta película. Puedo entender perfectamente su naturaleza de fenómeno de culto, su éxito, la valoración que tiene todavía hoy en día, que haya habido ediciones especiales de esta peli,
sí,
etcétera, hombre. Etcétera. Son películas de las que se necesita ver, porque no veo que sean posibles en el panorama actual. No me voy a poner en plan, la censura, los tiempos, no sé qué. No, porque al final, realmente, fíjate, esta película ves cómo reivindica colectivos sin pertenecer a la ideología reivindicadora de minorías que vive ahora. No,
pero es que esta película, el mensaje es para todo el mundo.
Sí.
O sea, es para que la gente viva la vida de la manera que quiera. Sin ningún prejuicio, es decir, tú disfruta la vida, o sea, no imagines cosas, no sueñes con lo que te gustaría ser, sino, coño,
sí.
Hazlo.
No hay nadie que diga, los políticos republicanos actuales están cercenando nuestra libertad.
Hay un momento que hay una pequeña mención, un contexto histórico, cuando van en el coche por el bosque, es que se está escuchando a Richard Nixon.
Sí,
estamos en pleno Watergate. Pero
sí, habla de los intereses del país, ¿no?
Todo sí, eso, que no. Sí. O sea, el mensaje es para todos. O sea, es para un personaje femenino que está diciendo ¿qué haces con este tío? ¿Qué haces con Brad? Si evidentemente Brad no se quiere casar contigo. Y Brad, ¿qué haces con esta tía cuando a ti te gustan los hombres?
Se trata también de la legítima y muy valorable intención de perturbar el orden establecido.
También,
¿no?
Sí.
De molestar un poquito, de hacer ruido, ¿no? De montar una fiesta.
Sí.
En la vida hay que no ceder a las obligaciones y en ocasiones pues montar una fiesta.
Es que
¿no?
ni siquiera el doctor Frankenfurter, que me encanta.
Frankenfurter.
Respeta sus propias reglas y no sabe realmente lo que quiere. Es un ser insaciable.
Sí, tiene mucho ego y tiene mucho y destruye las vidas de los demás también por ese...
Bueno,
ese...
en el caso de Brad y Janet, no las destruye, los libera realmente.
Los libera.
O sea, los hace que... Los hace descubrirse a sí mismos y que se den cuenta de lo que quieren.
Sí.
En el momento que es una escena que me encanta cómo está resuelto, con esa iluminación a través de las sábanas que me recuerda mucho a Suspiria. En el momento que aparece con ese, cómo se juega con las sombras.
Sí.
Y cómo aparece, está Janet en su cama, de repente aparece el doctor Frankenfurter disfrazado de Brad. Y se le cae la peluca y descubre que es...
A mí, fíjate que me recordó Austin Powers.
Claro, y luego es Austin Powers.
Cuando se meten en la tienda y saca un paraguas o un coco.
Claro, pero al principio juega, como juega con el terror, me recuerda, bueno, que Suspiria es posterior a esto. Pero luego una vez que ya empieza el cachondeo, empieza ya, y ya eso es Austin Powers. ¿Vale? Pero me gusta cómo está resuelto en un plano.
Sí, el mismo además para los dos.
Para los dos tienen la misma conversación, dicen exactamente los dos personajes en cada uno en su situación y se repite lo mismo y los dos acaban sucumbiendo ante el atractivo irresistible de Tim Curry, que está maravilloso.
Frankfurter.
Y es muy divertido cuando Janet descubre, porque el encuentro que tiene con Janet es no lo terminamos de ver, ¿no? Pero sabemos que al final el doctor Frankfurter se ha trincado a Janet. Pero cuando Janet mira por el monitor y ve que Brad se ha acostado con es muy divertido porque Brad se está fumando un piti totalmente tranquilo, como totalmente liberado, ¿sabes? No tiene ningún cargo de conciencia. Janet un poquito, pero Brad no tiene ningún cargo de conciencia.
Y a ella le duele, con lo cual quería a Brad realmente, pese a todo.
¿No? Sí, es lo que ya. Sí. El momento en el que al principio de la película vemos como Brad no le queda otra que declararse a Janet y le da el anillo.
Sí.
Y le dice, y se convierten en.
Nada más casarse su mejor amigo.
Nada más casarse su mejor amigo. Bueno. Él no tiene las cosas. Además dice todo el rato, damn it, Janet. O sea, maldita sea Janet, no lo tiene claro.
Sí.
Pero Janet está encantada. Janet lo que quiere es casarse, entre otras cosas, no solo por tener una vida mejor, sino porque por fin se va a poder acostar con alguien.
Sí. No tiene estos problemas, no tiene esta duda interna de que tiene Brad. Es muy divertido, Badry Boswell. Es que lo de los calzoncillos me hace mucha gracia. Me parece muy cachondo. Hay un malo de unos tebeos que se llaman Sporty, de la colección Olé. Los dibuja Juan Carlos Ramis. Y el malo siempre es Mafrune, que es un tío repugnante con bigotito, que es el padre de la tía que le gusta a Sporty, que es un chaval que tiene los pinchos así como Son Goku, de pelo.
Sí.
Y siempre va en calzoncillos y en pantuflas. Da igual dónde esté. Están en la ópera y Sporty trata de seducir a la chica. El tío está acompañándola, pero está en calzoncillo de o sea, con los de la abertura blanca, y en pantuflas y con camiseta de tirantes. Como un padre.
Sí, sí, sí.
Viendo el fútbol en casa en el mes de agosto o lo que sea, ¿sabes? Así.
Mola. Mola. Pues mola que enseguida los dejan en pelotas a los dos. O sea, y además ellos no se resisten, no hay oposición a que se quedase desnudos prácticamente.
Y así se pasan toda la película.
En calzoncillos y gafas. Sí.
Película que tiene la secuencia de títulos más largos que he visto yo recientemente. Porque yo creo que hasta los 8 minutos no para de poner los títulos. Toda la canción se prolonga un montón, además del prólogo de la película. O sea, que tiene un... Es un poco James Bond, en ese sentido.
La canción es maravillosa.
Muy buena.
Y esa boca, como... Joder, todas las soluciones visuales de la película, siendo una película bastante modesta, son muy efectivas. Esos labios rojos tan potentes.
Tiene imaginación.
Con unos labios rojos sobre un fondo negro. Y solo vemos una boca cantando.
Y ese es el póster de la peli, realmente.
Y es el póster de la película, que es icónico. O sea, pero no se puede solucionar de una manera tan sencilla, pero tan efectiva.
Además es muy pop, ¿no? Es muy Warhol, es muy festivo. Es una imagen que tiene, bueno, la, yo qué sé, tío,
Rolling Stone,
la década prodigiosa, no sé.
¿Sabes? Sí, muy Dalí también.
Muy Dalí, exactamente, como un motivo...
La boca es de Patricia Quinn, es una de las actrices.
No es la de Tim Curry.
No, es una de las actrices. Uh-huh. Y esa boca luego la he visto yo repetida en un montón de homenajes, en películas, en series, en... Me acuerdo en un concierto de Miguel Bosé, que hacía un Miguel Bosé, evidentemente, como fan de
sí, de Rocky
de David Bowie, de la música glam de aquella época, evidentemente es fan de Rocky Horror Picture.
Incluso Barry Boswick se parece un poco a Bowie.
Sí, bueno, sí, es que como Bowie ha hecho algo de su carrera, ha hecho tantas cosas, sí. Pues se parece a todo lo que tú quieras.
Sí.
Pero evidentemente Tim Curry en esta película, sí, Tim Curry, es que hay otro Curry que está relacionado con el baloncesto, que
sí.
Puedo decir su nombre, Stephen Curry, sin querer, o su padre del Curry. Juega con las claves del glam de David Bowie, no tengo ninguna duda. La presentación del personaje, después de Time Wrap, que es mi canción favorita de la peli, la presentación es espectacular. Me parece una idea divertidísima de ver unos tacones de plataforma desde atrás, siguiendo el ritmo de la música, esos insertos.
Una buena idea, eso sí.
Mientras vemos cómo ellos están intentando escapar de la casa, cómo se van andando para atrás,
sí.
Y van diciendo, y van viendo a ver cómo se van, y vemos cómo de repente detrás de ellos va bajando un ascensor. Me gusta mucho cómo está dispuesto el espacio, los elementos en el ascensor, los pisos y tal. Más o menos, esta es una idea de cómo es la casa. Y de repente vemos como en la típica verja de ascensor antiguo, detrás de ellos está Tim Curry. Con una capa que parece un vampiro. Está jugando con las claves del cine de terror. O sea, evidentemente está jugando con lo gótico, con las cosas, con imaginería del cine de la Hammer, porque tiene una capa muy a lo Christopher Lee. Y él va vestido, sí. Él va con la cara pintada de blanco como puede ser Christopher Lee. Y de repente él sale de ahí, del ascensor, va con la capa, y claro, el gran giro es que se quita la capa. Sí. Y no va de conde decimonónico.
Sí.
Va de.
Sí.
Va con un corsé, va con un liguero, va con unas medias, va con unos tacones.
A mí me gusta cuando parece una señora en bata, más que nada.
Sí, es muy divertido. Claro. Cuando va con la bata de hospital verde.
Exactamente.
Es buenísimo. Y con los guantes así. Sí. Y magenta y Columbia van también como de enfermeras.
Sí.
Magenta y Riff Raff y Columbia son como, no sabemos muy bien qué es, o sea, sabemos que Magenta y Riff Raff son transilvanos, que vienen,
sí.
son extraterrestres, pero Columbia no. Columbia es una tía que estaba ahí, que se enamora de Eddie, que suponemos que tiene una relación con Eddie, porque cuando aparece Eddie,
que es la que muere también por amor al
final. Pero ya son como unos elementos que están ahí apoyando las tesis o las teorías del doctor Frankenfurter, donde esto tiene que ser una explosión de sexo y amor, y la gente se tiene que querer disfrutar de los bienes terrenales.
Sí, son como represaliados que se han venido a la Tierra de fiesta, ¿no?
Sí, es una fiesta.
Con su mitología gótica en un castillo en vez de una carpa de circo como los Killer Clowns from Outer Space,
sí,
¿no?
Sí, y luego los transilvanos, estos que hay dentro de la fiesta, que van todos vestidos así con las gafas de sol y con la chaqueta y tal, van en moto. Entendemos que van en moto porque en un momento dado los han adelantado en el coche.
Sí.
Y hay un momento que vemos
todas. Sí, van en motos.
Y vemos,
sí,
todas las motos, y vemos todas las motos aparcadas ahí.
Sí.
¿Ellos son extraterrestres o son terráqueos que rinden culto a un ser superior?
Ya.
Y están haciendo ahí como una especie de invocación, una orgía.
Que el castillo es como la teta enroscada, un poco, ¿no?
Una cosa así. A mí eso me encanta. Están todos ahí haciendo sus bailes, todo es como una especie de ceremonia.
Sí. Sí, sí, sí.
Es una ceremonia, y el maestro de la ceremonia es el doctor
que va a resucitar a su criatura nocturna.
Que está creando una criatura nocturna para saciarse a él y a los demás de manera sexual.
O sea, ¿de dónde saca el pavo este al ario Herculeo?
Entendemos que es una especie de Frankenstein un poco también, ¿no?
Está hecho de cachos, ¿no?
Ha cogido el cerebro de Eddie, por ejemplo. Que vemos que nos cuenta el doctor Scott, nos cuenta la historia trágica de Eddie, que es un bala perdida, pero entendemos que, igual que tiene el medio cerebro de Eddie, las otras partes del cuerpo
las ha ido creando de los tíos que le han molado,
seguramente.
Por eso sale, el tío no tiene un gramo de grasa en
porque
todo el cuerpo.
Ahí está la referencia de Frankenstein, o sea, evidentemente ahí está la idea.
Ahí está la tentación, fíjate que al tío este no le podía yo dejar de mirar, dices, qué puto cuerpo tan perfecto, no tiene un gramo de grasa, no se ha comido un donut en su vida.
¿Sabes? Pero es que encima es una fantasía sexual... porque el tío está buenísimo, es guapísimo, Tío está súper. Pero y luego es un tío que está deseando tener sexo con todo lo que se mueve.
Sí.
Es un tío tan básico que solo quiere comer.
Es un niño, pero guarro. Es un niño cochino.
Claro. ¿Eh? Enseguida la agarra. En cuanto vea a Susan Sarandon, ¿qué hace? Pues la agarra a los melones. O sea,
sí, sí. Y ella encantada, por otro lado, es lo que está buscando el personaje. Esta exaltación de la lubricidad, o sea, del vamos a ser guarros salidos, que te puedes imaginar, cualquier persona lo miraría con condescendencia o con desaprobación o con desapego o con odio. Y la película lo celebra.
Sí.
¿Por qué no somos tan así si somos de carne?
Claro.
Y no estamos hechos para durar.
Sí.
¿Eh? O sea, que fíjate, salgo hoy de ver The Monkey, que la película es la única verdad de la vida, la tesis, la película es la única verdad de la vida es que te vas a morir.
Es que te vas a morir.
Es lo único que compartimos todos.
Ya.
¿Sabes? Así que baila.
Claro.
Hasta que explotes.
Baila, disfruta la vida, disfruta de los bienes que tienes, de los bienes terrenales.
Sí.
Los bienes terrenales no necesariamente tienen que ser cosas materiales a nivel de cosas, sino de lo que tienes a tu alrededor, o sea, de tus amigos, del sexo, disfrutar de la comida, disfrutar del sol, de todo, o sea, de todo lo que te da la vida, que tú puedes disfrutar de una manera desinhibida sin dar cuentas a nadie, coño, pues hazlo, joder.
Sí.
Hazlo.
Sí, ¿por qué no?
Don't dream it.
¿Por qué no? ¿Por qué te tiene que importar lo que piensen los demás?
Ay, tal cual.
Si van a pensar mal, de todas formas.
Y además es que si te das, hay un momento muy bonito porque la piscina...
Sí.
En la piscina, ¿qué hay en el fondo de la piscina?
No sé, es una piscina normal, ¿no?
No, en el fondo, en el suelo, está el momento de la creación que vemos la Capilla Sixtina de Dios creando al hombre.
Ah, sí, es verdad, sí.
Lo que te está diciendo más o menos ahí en ese momento es que Dios nos ha creado para disfrutar de la vida, coño.
Sí.
O sea, por eso está ahí ese fondo en la piscina. La piscina, el agua, como donde surge la vida. El agua, la vida surge.
¿Qué has venido aquí? ¿A pasarlo mal?
No.
¿Como yo? ¿O a pasarlo bien? Como
qué,
tú.
¿Y qué hacen ellos en la piscina al final de la película? ¿Qué hacen en la piscina? Se enrollan todos con todos. La orgía la tienen en el agua. Sí. O sea, por el agua como símbolo de la vida y como símbolo de algo que.
Un cambio de estado.
Sí.
Un estado diferente, sí.
Entonces, mientras estés vivo, que es el agua es la vida, tienes que disfrutar de la vida.
No son tan elegantes las escenas bajo el agua como la de Flow,
no,
la del gatito.
No.
¿La has visto? Es maravillosa.
O sea, no la he visto, pero he visto escenas. No, evidentemente no. Esto está resuelto de una manera... Pues bueno, en momentos muy elegantes, pero en ese momento, pues todos con todos, la cámara acuática... Bueno, no está mal, pero podría ser algo mejor. Pero bueno, también es una película de años 75. Pero el mensaje está ahí, o sea, la película siendo muy, muy sencilla en su concepto y en su mensaje, pero sí que es verdad que luego te lo va dosificando los mensajes y con imágenes muy potentes y que son muy válidas, que yo creo que tienen mucho valor. Y de hecho, joder, por eso después de 50 años que tiene la película, que este año se cumplen 50 años del estreno de Rocky Horror Picture Show, sigue siendo una película que es muy actual, que la gente la sigue celebrando.
Sí.
Porque el mensaje siendo muy actual es un mensaje inmortal y perecedero. Sí. Que siempre va a estar ahí. Disfruta de la vida, coño. Esto son 4 días. Sí. Has tenido la suerte de vivir, has tenido la suerte de que el Dios creador haya decidido, o lo que sea, ha decidido que tú estés aquí. Coño, pues.
Por alguna razón, no sabemos cuál ha sido el espermatozoide más rápido.
Sí.
Que seguro que no deberías. Pero. Pero aquí está.
Una vez que es así.
Exactamente. Ese ha sido tu mayor triunfo, así que déjate de moñas, ¿no? No hay nada más que eso.
La vida es una fiesta. La vida es una fiesta, la vida es un regalo. Y si es un regalo, pues tienes que vivirla como una fiesta. E intenta respetar a todo el mundo, no intentes hacer daño a nadie. Y más allá de eso.
Oye, si la vida
pues
es una fiesta.
Pásatelo bien. Y joder, me encanta que haya. Me encanta lo de las que haya canciones festivales durante la película.
¿Y si me llevo estos AirPods que han dejado por la mesa algún incauto?
Que no ha sido
porque hay que disfrutar de la
esos
vida.
Esos son de Luis Fernando Quintero.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, que esta cerita es de Luis Fernando Quintero.
Esa cerita es de Luis Fernando Quintero.
No. Esto lo deja Luis Fernando. Está limpísimo.
Sí, no, Luis Fernando Quintero está impoluto.
Sí.
¿Qué pasaría con Luis Fernando Quintero si fuese de Rocco, se presentase?
¿Qué personaje sería?
Yo creo que podría ser Brad.
No,
Brad Mayer es el protagonista.
Brad Mayer.
Porque va siempre impoluto ahí.
Uy, Luis Fer, si llegas hasta aquí en este podcast.
No. No, me refiero porque aparentemente Brad tiene un es muy pulcro, es un tío, un tío oculto, un tío formado,
sí.
Que guarda las apariencias, es un tío guapete, como Luis Fer. Pasa que luego Detrás de la apariencia de Brad hay mucho más.
Todos
que tenemos, en ese caso Luis Fer no lo dudo, yo sé.
Todos tenemos nuestras
cosas. Yo sé que Luis Fer es muy macho.
O sea, nada de travestismos siberianos.
No.
Transilvanos.
No, Luis Fer no iría por ahí.
Fíjate que yo, con lo friki que soy, nunca he sido de disfrazarme.
No.
Me dice todo el mundo, joder, si es que al final es un soso. Pero no me sale disfrazarme. Sale comprar muñecos, meterlos en vitrinas, pero no,
yo no disfrazarme. No, pero una vez que me disfrazo me lo doy todo.
Sí, ¿no?
Me mola. O sea, no soy de, venga, lo típico que te proponen, vamos a hacer una fiesta y tal, ¿qué hacemos? Casi nunca propongo fiesta de disfraces. Pero si tengo que ir a una fiesta de disfraces, pues venga, me lo ocurre.
Coño, en tu 50 cumple, haz una de estas. Haz una fiesta temática
Rocky Horror. ¿Una fiesta temática de Rocky Horror Picture Show? Sí. O de Fantasma del Paraíso, o las dos. Las dos juntas.
Sí.
Porque hay veces que se hablan estas dos películas.
A ver, desarrolla eso.
Hay momentos. ¿Tú has visto recientemente el Fantasma del Paraíso?
No, recientemente.
Hay un momento en el que, claro, lo que estamos viendo es una representación a veces en el Fantasma del Paraíso. Lo que estamos viendo, sí, de los Juicy Fruits y Beef en un momento de la película, es la representación del musical que ha escrito el personaje de William Finley.
Sí.
Pero al final esa representación está hablando un poco también de la propia película. Y hay un momento en el que se crea un ser mitológico que se crea como Frankenstein, cogiendo, sí, cogiendo partes de incluso directamente del público. Salen los Juicy Fruits transformados como una especie de grupo de rock de los 70, como Kiss, que van vestidos con la cara con la cara pintada blanco y negro.
Sí.
Y los instrumentos son armas blancas. O sea, en los mástiles, al final del mástil, donde está el clavijero, acaba en punta y son como espadas. Entonces lo que empiezan a hacer es, empiezan a cortar miembros del público, lo cogen, lo meten en una especie de urna, una especie de pecera como muy parecida a la que vemos en Rocky Horror Picture Show, y de esa pecera surge Beef, que es como una especie de monstruo de, sí, Frankenstein. O sea, en eso se parece bastante
aquí también,
a Rocky Horror Picture Show.
Y aquí también se juega un poco con el hecho de que todo sea una representación, porque al final hay una platea llena de burgueses viejunos que pese a todo aplauden el espectáculo de degeneración que han visto. De gente mayor, viejuna, de estas que van con el abrigo de bisón ahí, la chistera, y sin embargo les gusta lo que han visto, ¿no? Han participado.
Es como gente que está al final de su vida,
sí,
que están en una especie de patíbulo ahí antes de entrar, y entonces le están diciendo, como le están dando las claves de lo que es la vida, ¿no?
Sí.
Porque si no, ¿por qué toda esa gente es tan mayor?
Porque son igual el típico público que acude a un teatro y que se escandalizaría de ver una obra glam donde Tim Curry se pasea en bragas.
Pero ellos están encantados.
Sí, sí, les ha encantado. Les ha encantado, sí.
Pero es el mensaje de la vida que no han vivido, a lo mejor.
Puede ser, o que por no es tan malo lo que están haciendo, ¿no? Sí. Que al final, pues reconocen la diversión y lo bonito y lo poético de lo que han hecho.
Es muy bonito, porque al principio vemos que está la sala vacía y con un fundido de repente aparecen todos.
Todos.
En, sí, un plano fijo, está muy bien resuelto.
Sí.
En un plano fijo, pero el personaje de Tim Curry está ahí. Sí. Imagino que será una retroproyección. Y juegan con el encadenado, se hace una retroproyección. Sí. Mola, está bien.
Yo
hecho.
Cuando entran estos disfrazados de cazadores de transilvanos, yo me acordé de los cazadores de Critters,
sí,
porque soy así, de,
sí,
la 2, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Con los cañones y tal. Lo que pasa es que te lleva un tridente sexual, ¿no? Pero pero me acordé de eso, de los cañones fálicos, que la tía semidesnuda empieza a alargar el cañón,
sí,
y sonríe.
Sí.
Tonterías.
¿Ese es tu momento favorito de la peli?
El final, dices. El final me gusta mucho, repito, porque creo que le dan una categoría trágica al personaje que lo dignifica, si es que acaso hiciera falta dignificarlo, pero se meten de lleno en la tragedia griega, ¿no? O sea, tiene todos los cojones del mundo de la peli con este registro que maneja hasta ese momento. Sí. Es como si, yo qué sé, American Pie, al final muere Jim de una paja, ¿sabes? No lo sé, tío. ¿Me entiendes lo que te digo, sabes? Y eso me gusta mucho. Pero la canción me gusta, la del comienzo.
Sí.
¿Y qué momento me gusta más?
Science Fiction, Double Feature es muy buena.
Me reí mucho con lo del minusválido, lo del señor ahí a cámara lenta, rápida como Benny Hill. Siempre me ha gustado Benny Hill. ¿Sí? O sea, es que y que atravese el tío la pared ahí a cámara lenta en la silla, plano épico de un paralítico lanzado a través de una pared, ¿sabes?
Sobre todo, a mí me hace mucha gracia cuando le ven. Sí. Cuando miran por las cámaras y miran los monitores y le ves ahí en mitad del bosque con la silla y dices, ¿cómo ha llegado hasta allí?
Sí.
O sea,
sí.
¿Qué es lo que te da a entender que él forma parte del plan? Porque te da a entender que más o menos que él está allí ya. O sea, él forma parte un poco de algo más grande, no es casual.
Sí.
Porque de hecho ellos, Brad y Janet, lo que hacen es ir a buscar al Dr. Scott porque es su profesor de la universidad.
Claro, ellos iban a buscarle.
Iban a buscarle para, más o menos, como para que les den sus bendiciones. No sé muy bien por qué. Sí. O sea, todo está cogido con pinzas. El hilo. La historia es absurda, ¿no? Sí. O sea,
es absurda. Y sí. Si es absurda, ¿para qué vas a tratar de explicarlas?
Si intentas buscarle una lógica, sí, a la historia, a la narración, no la hay. O sea, esto es una excusa para pasártelo bien.
Sí.
Para números musicales, para canciones y para puestas en escenas vistosas. Ya está, o sea, no hay más.
Ya está.
Y a mí, mira, precisamente eso es lo que más me gusta de la película. O sea, ese desenfado, ese descaro, ese ser gamberro por ser gamberro.
El desprenderte, si te vas a desprender de las reglas, despréndete también de algunas reglas narrativas clásicas del cine, ¿no? De que los personajes puedan estar en dos sitios a la vez, o de que no tenga sentido de que este tío aparezca aquí como ha aparecido aquí.
Sí.
Ese tipo de movidas, que por otro lado todas las películas, incluso las más lógicas, tienen fallos de esos, pero sí, no vamos a hacer de ello un fallo, vamos a hacer de ello un motivo como el que con el que trabajamos. ¿No?
Sí.
Entonces,
sí.
Pues en ese sentido yo admito la apuesta, la compro y bien, me ha gustado la peli, ¿eh?
Bueno.
Me ha gustado la peli.
¿Hacemos una pausa que refresca?
Me parece perfecto y además tenemos que saludar a nuestros próximos podcast musicales, ¿no?
Darles sí, un
saludete a los siguientes.
¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos después de la canción o lo dejamos para el final?
Yo creo que sí, ¿no? Escuchamos la canción y luego empezamos a hablar de lo que va a venir después aquí.
Vale. Yo aprovecho para meter esta canción para hablar de mi momento favorito de la peli.
Vale.
Que es precisamente este, cuando suena esta canción, que es muy al principio. Que es cuando Brad y Janet llegan al castillo, los recibe Riff Raff y ya se oye que ahí en ese castillo hay una fiesta. Hay una fiesta. Ya nos han introducido la historia de alguna manera gracias al criminólogo. El criminólogo que me parece divertido. El criminólogo, por cierto, ostras, ¿cómo se llamaba?
El actor es conocido, ¿eh?
Que salía en la bestia debe morir, recuerdo. La película está el hombre lobo. Era Charlie Gray.
Sí.
Charles Gray.
Sí.
El criminólogo. Me parece.
De The Beast Within.
La bestia de morir, que no sé si te acuerdas, es una película británica donde tiene cosas comunes. Un ricachón que reúne a unos tíos en un castillo para atrapar a un hombre lobo. Y entonces es como una especie de whodunit, pero para descubrir quién es el hombre lobo.
Sí.
Entonces hay momentos muy divertidos de la película que el narrador te va contando, te hace un balance de la película y dice:
bueno, coño,
¿quién cree usted que es el hombre lobo?
Es Blofeld.
Y es Blofeld, sí.
En joder, me ha venido de, o sea,
sí, claro,
fogonazo.
Es un actor británico también.
Es Blofeld,
sí,
en las de Bond,
en las de James Bond, efectivamente.
Sí, Diamantes por la Eternidad.
Pues Charles Grey, me gusta mucho el papel de Charles Grey porque es como en un principio es el elemento serio de la película.
Claro,
es el criminólogo que te está diciendo que algo terrible ha ocurrido y está haciendo una especie de recopilación de datos de lo que con dosieres, con papeles donde él va analizando lo que ha ocurrido. Entonces, en el momento de la película, cuando de repente Brad y Janet llegan al castillo, ven que hay una fiesta y entran a la sala donde están los transilvanos, empieza la canción de The Time Warp. Claro, es muy divertido porque ahí vemos a todos los transilvanos vestidos de la misma manera, una canción súper divertida, súper pegadiza, pero lo realmente disruptivo y cachondo es que de repente el criminólogo forma parte de la canción.
Sí.
Y te dice, y ahora un paso a la derecha. Y él acaba bailando encima de la mesa.
Na, 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 na.
Sí. Pues ese momento me parece la leche. O sea, me parece una idea cojonuda que cojan el elemento serio de la película, al elemento que te está anclando al cine de terror y de misterio, y de repente forma parte de la música.
Le haces perder la dignidad.
La dignidad. Que tenía. Sí. O sea, de repente él forma parte de la fiesta, ¿sabes?
Sí.
Que en un principio parece que no va a formar. Entonces, cada vez que en la canción se para la música y él te da la indicación de ahora un paso a la derecha, ahora un paso a la izquierda, me descojono.
Claro, esto es un poco agárralo como puedas, aterriza como puedas. Tiene un algo.
Tiene eso.
Tiene, ¿no?, un algo,
sí,
la peli.
Sí, ¿eh? Sí. Pues venga. Pues venga, The Time Warp y ahora volvemos.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hip.
You're bringing me in tight. There is the velvet crowd. It really does an insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again.
It's a dream. Oh, fantasy, free me, so you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation.
Like you're under sedation. To the left.
Bueno, de Time Warp, me flipa.
Con razón.
Me flipa cómo bailan los transilvanos.
Además, son canciones que cuanto más las escuchas, más te van a gustar.
Sí.
Es decir, no se gastan. Se te van pegando progresivamente.
Se pega.
Y requieren tiempo de asimilación. No son pegadizas a la manera de Frozen, ya. ¿Vale? Pero.
Es otro rollo.
Pero se pegan.
No, porque no son tan melódicas. O sea, las canciones de los musicales.
Sí.
Y aquí ya nos metemos en terreno musical. Una de las cosas que tiene es que suelen ser excesivamente melódicas. No son canciones al uso. Oye, las canciones de los musicales no tienen nada que ver con las canciones pop rock normales que escuchas en la radio o que escuchas en Spotify. No son canciones de radio fórmula. Suelen ser canciones con las letras mucho más elaboradas, donde la melodía, el peso de la melodía recae principalmente en la voz. Y esta película en concreto no peca de eso. Son canciones más pop reales, más rock reales, ¿sabes? Sí que tiene importante las melodías vocales, pero es importante también la música que suena. O sea, es importante los riffs de guitarra, la composición musical. Y The Time Warp es un ejemplo muy, muy claro. Sí que tiene un estribillo muy recordable, pero la guitarra y la batería y el bajo son fundamentales también, como un grupo de rock. Y luego, pues, la puesta de escena de esa escena, de ese momento, me de todos los transilvanos que salen, O sea, unos cuantos. Hay uno en el que me fijo y que el que capta mi atención, que es el transilvano, según tú buscas en el casting,
sí.
Transilvano número uno, que no necesariamente está el primero de la fila, pero es el que llama la atención, que es uno como un poquito más grande,
sí.
que tiene una sonrisa que ves que se lo está pasando especialmente bien haciendo esa escena,
sí.
Haciendo la coreografía. Que es Christopher Biggins, que es un actor británico que parece que está ahí de pegote, que parece un extra y parece un colega, como te he dicho, de un colega del equipo técnico, pero que es un actor más o menos importante, con carrera importante, porque salía, por ejemplo, en Yo, Claudio, o sea, sí. Para que te hagas una idea.
Sí, y esta peli es muy british, está rodada en estudios ingleses y en exteriores ingleses, los pocos que tiene.
Pero luego es curioso porque si sigues indagando entre los transilvanos,
sí.
Te encuentras, por ejemplo, a Perry Bedden, que es transilvano número 3, que él ha hecho de Riff Raff en representaciones en Londres del musical de Rocky Horror Show. O sea, que esto al final acaba siendo como una especie como muy, muy sí. Endogámica, ¿no? Un extra que aparecía ahí haciendo de transilvano número 3, que simplemente se veía bailando con un grupo de gente, en la obra representada en Londres era Riff Raff, que es un personaje muy importante.
Sí.
O sea, este universo que se crea dentro de la película y del musical me mola, o sea, me gusta indagar y ver cómo de repente, por ejemplo, pues eso, Richard O'Brien, el creador del musical,
sí.
Él iba a ser Frank Frankenfurter, pero al final
no.
Acaba siendo Riff Raff.
Y que luego escribió una segunda parte,
sí.
Que está hecha, de hecho, sí. Realmente, que no conocía en absoluto. ¿Tú la has visto?
Sí, pero...
No.
No, no, va, no,
no. No funciona en absoluto.
No, 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 no.
Nada de nada, ni un poquito.
No, esto es como Gris 2.
Ya.
No sé si es muy cruel, creo, para con Gris 2, pero... hay gente que odia Gris 2 y luego hay los muy cafeteros ven las virtudes de Gris 2.
Sí.
Pues a mí me pasa lo mismo con la segunda parte de Rocky Horror Picture Show.
Bueno, te puedo entender, creo.
Pero bueno.
Sí. Pero vamos, que es sí, que has investigado hasta los grados de separación de Kevin Bacon que tiene esta gente, ¿no?
Casi, casi. Es divertido ver realmente los personajes que están realmente relacionados con el musical, que nacen originalmente con el musical, y luego los elementos externos que son decisiones de casting que tú coges. Evidentemente, coges a Tim Curry, coges a Meat Loaf, que no forman parte del musical y te los traes a los sí. Haces tuyos. La aparición de Meatloaf es espectacular,
espectacular con la moto,
con la moto. Sí. Y la canción es una de las mejores canciones también de la
sí.
de la peli.
Sí.
Es un momento muy divertido.
Pobrecillo.
Y hay cosas mío, incluso les ha puesto en escena que hay veces que la cámara desombra, pero el momento en que él va en moto y la vemos que la cámara está anclada en la moto, siguiendo un primer y segundo primer plano, mientras el fondo se mueve.
Sí,
es muy
y,
bueno.
Y la cara de él gritando, que es como muy de película de risa, ¿sabes? De los sí. Farrelly. Oh,
con el saxo ahí, sí. Ahí cruzado, ahí, luego lo coge. Empieza,
sí.
Es
muy,
la aparición de Eddie y la muerte de Eddie, que está en off, es muy cruel también, ¿eh?
Sí, es muy de peli de miedo.
Es muy de peli de miedo, sí. Cómo aparece luego Frankenfurter con los guantes sí. Llenos de sangre y un charco de sangre enorme. Y vemos la reacción de Columbia, donde ves que ahí estaba la...
Sí.
¿Ves la reacción de Columbia cuando aparece Eddie saliendo del congelador? Que dice Eddie, te entusiasmada, y luego cuando lo matan, como le duele porque estaba enamorada de ella. Hay una relación ahí.
Y que la peli te lo cuenta pues de esa manera.
De esa manera.
Por eso se beneficia de segundos visionados. No solo la banda sonora, las canciones,
sí.
Que se te van a pegar más, sino esa especie de esquema de relaciones que mantienen los personajes, ¿no? Porque todo esto es una fiesta a la que llegan y que ya están en marcha.
Sí, sí.
O sea, en ese sentido, todo está en la parrilla ya puesto cuando ellos interrumpen la ceremonia del doctor, ¿no? Entonces, cómo se conocen estos personajes y cómo han llegado allí es algo que la película no te cuenta y tienes que averiguarlo tú. Tampoco es que importe demasiado, realmente, porque mola más el absurdo de las situaciones.
Y luego, pero luego cambia... hay cosas que alteran las películas de terror.
Y también hay una película de terror ahí,
porque,
claro.
Porque, o sea, por ejemplo, Riff Raff es una especie de Igor.
Sí.
Y de hecho va así con el cuerpo encogido.
Es un Marty Feldman ahí, un poco,
es como una
¿no?
especie de Marty Feldman. Hay un momento incluso que dice, cuando le dice a Patty Janet que le sigue, le dice, this way. Que es muy parecido a lo que le dice Marty Feldman.
Es un homenaje, quizás.
No lo sé, porque no sé si tú sabes que de esa... A ver, hay un chiste muy cachondo en el jovencito Frankenstein, que es cuando le dice ayúdese, le dice en español ayúdese, porque baja las escaleras Igor y va con una especie de bastoncito,
sí.
Entonces para bajar de esas escaleras utiliza el bastón así de manera, porque claro, es jorobado, es un tullido, Y entonces le da el bastón al doctor Frankenstein y le dice, ayúdese, ayúdese. Entonces él baja igual, de la misma manera, haciendo un chiste con el bastón, sin necesidad, pero lo coge y hace exactamente lo mismo. Entonces cuando le dice ayúdese, ayúdese, realmente le dice walk this way. Y aquí solo dicen this way.
Ya. Yeah.
¿Vale? De esa expresión de walk this way, de ese chiste,
sí,
del doctor Frankenstein, de Gene Wilder haciendo ese gesto a lo Igor sin necesidad,
sí,
surge una canción de Aerosmith, Walk This Way.
What the fuck? No,
sí,
lo sabía.
Sí, sí. Que es del año 75. Sí. O sea, es dos años después de un año después del Jorrito Frankenstein.
Sí.
Y aquí, cuando dice this way, yo no sé si cuando dice this way está haciendo un homenaje, es una expresión hecha.
Pues seguro.
O está haciendo que seguramente sí, o está diciendo una especie de homenaje a lo que es un Igor diciéndole a alguien, a un Igor. Diciendo,
pues igual las dos cosas, pero el jovencito Frankenstein y Aerosmith en ese momento, pues lo petarían, eran iconos muy, que los tenían muy, muy frescos.
Y ¿no? El jovencito Frankenstein, que es una parodia, sí, de las películas de terror, aquí también hay cosas de... Sí. Son películas que las puedes ver seguidas y dices, sí, casi se hablan entre ellas, hay, sí, cosas
es
muy parecidas.
Una sesión doble, como las que cantan los labios al,
sí,
principio.
Sí, sí,
sí.
Pero bueno, pues eso, que toda esa parte me genera muchas cosas por los extras, las referencias al cine de terror, a el criminólogo interviniendo en la canción, esa, ahí se rompen todas las convenciones,
sí,
y surge algo totalmente nuevo. Ya te digo, incido mucho, pero si me tengo que quedar con una escena, me quedo con muchas, ¿eh? Pero esa es mi favorita, aunque sí, no sea la más recordada. Pues la gente se va a acordar de la creación, cuando surge Eddie, del momento final de la piscina de con el drone Dream It, el momento, sí, del Touch Me de Susan Sarandon con de Janet con de Rocky Horror, que dice I wanna be dirty. O sea, me encanta esa I wanna be dirty. Que quiere pecar con él. Entonces, eso es muy divertido. Y viendo y cómo Magenta y Columbia están mirando por el monitor y están deseando que ella peque y se acueste con ella, que se acueste con la criatura. Y dice more, como
sí,
están dentro de en otra estancia, pero animándola a que peque. Esos momentos son muy, muy divertidos, muy recordados. La gente siempre recuerda esas escenas. Pero a mí lo de los transilvanos es que me mola, tío.
Realmente parece una peli que no se va a pasar de moda nunca.
Nunca. No, jamás.
O sea, imposible. Cuanto más vieja se haga,
mejor.
¿Le va a favorecer? O sea, es que juega con... ¿Tiene eso a favor? Totalmente. O sea,
toda la gente joven que entra en esta película... se queda como diciendo, pero what the fuck, pero qué es esto, pero
claro,
¿qué pasa aquí? ¿Qué
ya es que ya jugaba con el contraste de costumbres, con las referencias muy, muy clásicas que utiliza.
Es que la veas a la edad que la veas por primera vez y en diferentes contextos siempre te va a parecer rompedora. O sea, un chaval de 20 años cuando había 75 se metió en el cine y dijo, pero qué cojones es esto,
sí.
o sea y tú coges ahora en 2025, coges esta película, o sea, pones un chaval de 20 años, te va a decir exactamente lo mismo y dice, pero...
¿Cuánta gente se habrá metido en el cine pensando que era una especie de Pesadilla en el Street? O una peli de Brian De Palma con un travesti asesino como vestida para natar, ¿no?
O lo que sí, y se encuentra con esto.
Y con una peli de Ed Wood que es un musical, pero luego encima es otras cosas.
Sí.
Sí, sí, la verdad, jolín, me gusta más cada vez que hablo la película. Esto supongo que es lo que nos dicen muchos del podcast, sí, que hacemos, ¿verdad? Que, joder, pensé que era una mierda y he escuchado el podcast y ahora me parece buena. ¿Qué cojones habéis hecho aquí conmigo? ¿Os habéis manipulado mi mente? Y tal, pero mira, me ha pasado a mí igual.
¿Y cuál es tu momento favorito de la película, Juanma?
Me gusta la piscina.
Piscina, momento sí, épico, icónico.
Me gusta la piscina.
Está resuelto de manera muy chula.
Muy bien resuelto y muy bonito, además. Muy bonito. Sí. Y la canción creo que funciona también.
La canción es
¿cómo se llama la
canción?
Es un
icono. O sea, sí, el momento de Don't Dream It Beat es...
Es para apuntármelo
tú,
yo,
tú,
¿sabes?
Tú coges a Felipe Couselo ahora mismo.
Sí.
Que ahora lo vamos a ver. Y dice, Felipe Couselo, dime una frase de The Rocky Horror Picture Show y te va a decir Don't Dream It.
Sí.
Te va a decir Don't Dream It. Te va a decir así, tal cual.
Sí.
O sea, te va a decir ese momento.
No lo sueñes, pero no porque no lo sueñes, porque hazlo.
Que, efectivamente, Don't Dream It. O sea, Felipe te va a decir eso. O sea, sí, para que veas lo importante que es
como
ese momento de la película.
Es como Nike. Just do it.
Just do it.
¿No?
Sí. Just do it está. El eslogan de Just Do It está sacado de Rocky Horror Picture Show. O sea, seguro.
Eso va a misa. Y lo decimos aquí en Par Impar, programa no sé cuántos de la iniciativa Musicales. Queda
la
dicho.
Magia del musical.
Visto para sentencia.
Tenemos que recordar que este podcast surge de una iniciativa que se llama La Magia del Musical. Somos unos cuantos podcasteros, unos cuantos flipados del cine, que nos hemos metido en esta iniciativa de hablar, cada uno elegir una película musical y hablar de ella durante el tiempo que queramos.
Nosotros ya hicimos un enganche con el anterior podcast nuestro, de Que Cine Podcast,
claro.
Y ahora viene otro, que es el que viene después nuestro. Son los de Universo Enmascarado.
Universo Enmascarado.
Y estoy deseando ver...
Son los siguientes.
Sí, son los siguientes a este podcast, que molaría que lo escucharais también.
Sí.
Y vamos a poner el audio de presentación, porque quiero ver qué película van a hacer.
Claro, y vosotros supongo que también queréis saberlo. Pues vamos a escucharlo.
Saludos desde las catacumbas de la Garnier. Esto es Universo Enmascarado y estamos locos por el cine. Cuarta cabalgada junto a Iniciativas Pod, esta vez con más alegría si cabe, porque nos hemos embarcado en una aventura llena de magia y musicalidad. ¿Y qué mejor sitio que Brigadoon? Ese lugar maravilloso repleto de fantasía al que viajaremos junto a Ziv Charis y Gene Kelly, protagonistas de la película dirigida por Vincente Minnelli. Go home, go home, go home with Bunny Jean. Go home, go home, go. Go home with Bunny Jean. Os animamos a escuchar la iniciativa y que utilicéis el hashtag La Magia del Musical. Nos vemos pronto.
Pues hemos escuchado el mensaje de Universo Enmascarado. Por favor, escuchaos también el podcast de Brigadoon, que va a estar estupendo.
Y un saludo, Martín.
Y un saludo, Martín. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ya. Nos despedimos.
Sí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que... spoiler, lo tenemos ya pensado y preparado.
Ah, vale. Sí, claro. Para una vez que lo tenemos preparado, pero no vamos a decir nada.
Que decirlo.
Pero no vamos a decir nada.
Nos lo quedamos.
Sí, calladitos. Que nos vamos a despedir con Susan Sarandon.
Jo.
Con Touch Me, Touch Me. I wanna be
dirty. I touch dirty. You. I touch you. Ay, Tim Robbins.
Critter of the Night.
Lo que dejaste marchar.
Madre mía. Pues es un momento que se me ha parecido muy divertido, con Susan Sarandon ahí agarrando a Rocky Horror y diciéndole que tócame, quiero ser sucia. Criatura de la noche.
Y buena vidirte.
Siempre me ha hecho mucha gracia. No es mi canción favorita, porque hay otras más míticas, pero siempre me ha parecido muy divertida esa canción.
Sí.
Y además, como nosotros queremos ser sucios también, y queremos que nos toquen. Pues, ¿no? ¿Tú quieres que te toquen, Juanma?
Sí, prefiero que me toquen a...
¿El cuello o no?
Tocar yo. No, el cuello no, tío. Ya sabes que es una manía.
¿Prefieres que te toquen a tocar tú?
No, prefiero tocar yo a que me toquen.
Ah, vale.
Sí.
O sea, que tú serías Rocky Horror.
Un poco. Sí.
Bueno, pues yo sería Susan Sarandon.
Yo creo que sí. Pero me dejas con la duda, ¿eh? Me has pillado ahí tras...
Te he pillado tras conejado.
Sí. Depende del sitio.
Vale. Bien.
Así que dale, venga.
Venga,
hasta luego.
Touch me. Touch me, touch me. Susan Sarandon, hasta la semana que viene.
I was feeling done in. Couldn't win. I'd only ever kissed before.
You mean she?
Uh-huh. I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en tu plataforma de podcast favorita. Es Radio Podcast. Tú decides.
To scratch, I need assistance. Touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows, while you pose, I'll oil you up and drop you down. Just one small fraction of the main attraction. You need a friendly hand. Oh, I need action. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night.
Touch it, touch it, touch it, touch me.
I wanna be dirty.
creature of the night.
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 Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty online. That's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.